vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
¡Que no hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, por la M530 y por toda la red mundial, a través de la página web www.madres.org. Somos Silvia Madía, María Torredias, Angélica Mendoza, Julián Valdés Recabarren, Jorge Omar Levinger, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla, Carlos Aznárez, quien les damos la bienvenida, como siempre. Vamos a empezar a hablar de un tema que se hace cada vez más crucial para el continente. Con esta música venezolana, precisamente, vamos a largarnos al ruedo para hablar de Venezuela. Venezuela tiene elecciones dentro de una semana exactamente, el domingo 3 de diciembre. Las encuestas, incluso las encuestas más pro-yanquis, por ejemplo la de la Associated Press, están dando un 59% de votos para Hugo Chávez y un 27% para el candidato opositor, Manuel Rosales. Y están diciendo estas encuestas que los potenciales votantes más adinerados apoyan sólidamente a Rosales, como debe ser, mientras que entre los pobres, Chávez tiene un respaldo casi del 70%. O sea que Hugo Chávez estaría dispuesto a no solamente a revalidar los títulos, sino a aumentar todavía el porcentaje de apoyos en estos años de revolución bolivariana.
Bueno, me impresionó en el diario La Nación, no podía ser en otro lado, una foto que lamentablemente estamos en radio, no la podemos mostrar, en donde un partido de oposición muestra un cartel que dice: le pagamos la deuda a Argentina y nosotros en la ruina. ¿Por qué? O sea, se queja de la solidaridad venezolana con Argentina y con otros países sudamericanos, cuando es evidente que no son cosas contrapuestas con lo que está haciendo con la ayuda social y la organización social que se está haciendo en Venezuela,
¿no? Incluso decían que también se iban a perder muchos miles de dólares porque se estaba pagando a Cuba la asistencia que hacen médica y de todo tipo de solidaridad. La derecha está lanzando esa campaña también.
Sí, esa campaña de carteles inunda todo Venezuela y habla de Cuba, habla de la relación, muestra a Chávez con Saddam Hussein cuando Chávez estuvo en Irak, muestra a Chávez con cada uno de los líderes, por ejemplo con Evo Morales, con los líderes revolucionarios del continente, y obviamente la campaña es tratar de pegar a lo que es una de las banderas de la revolución bolivariana, que es la solidaridad internacionalista.
Bueno, y con esto también tenemos que darnos cuenta que está usando a todos los el entorno norteamericano para poder boicotear las elecciones con Chávez, y detrásito de esto está también Álvaro Uribe, con algunas acciones que en definitiva tratan de ir creando la inestabilidad regional que tanto predica Estados Unidos, que hasta el día de hoy no ha podido lograr hacerlo en función de poder tener ellos una intervención más directa. Entonces creo que en estos días se va a ir agudizando mucho más, van a ir creando más tensiones en función de que es inevitable el triunfo de Chávez, y fundamentalmente porque hay una alta votación de esos sectores que antes no recibían ningún beneficio de parte del Estado y que hoy día Chávez objetivamente no ha sido un presidente populista, como muchos quisieron decirlo, se quiere decir entre comillas, ha sido un presidente que en definitiva ha prometido y ha ido cumpliendo en el tiempo.
Ha sido un presidente popular, que es lo que realmente no quieren reconocer los opositores. Lo interesante es que la oposición, y esto lo reconocen los yanquis, lo reconoce todo el mundo, la oposición va a perder. Y lo que hay que preguntarse es qué va a hacer frente a esto. Entonces lo que están haciendo ya es una campaña de mostrarle a través de los medios de comunicación, que lo siguen controlando en su gran mayoría, excepto los medios alternativos y los canales oficiales, mostrarle a su base votante de que van a ganar. Ellos no dicen vamos a perder, ellos dicen vamos a ganar. Y hay que prepararse para que no nos roben el día 3 de diciembre las elecciones, le dicen ellos a sus votantes. ¿Cómo prepararse? Lo están diciendo a través de una cantidad enorme de comunicados que están saliendo por la red y también en los medios de comunicación comerciales. Atrévete a que no te roben la elección el día de la elección. Esto quiere decir, sal a la calle, controla las mesas de votación. Para eso están haciendo una campaña por la cual habría grupos de la oposición que rodearían en cada barrio dos o tres mesas claves, generarían una idea de que cuando se recuente el voto, esa gente va a estar afuera, obviamente se recuenta el voto, y pierdan, van a aparecer 30, 40 personas diciendo, no, si yo voté acá, y aquí estamos, nos están robando la elección. Esto ya lo hicieron la otra vez con el tema del referéndum, y le salió mal. Por eso la gente del chavismo está convocando a la calle, a ganar la calle, el día 3 de diciembre a la noche, y el 4, controlando el triunfo, controlando precisamente lo que, y evitando de que haya incidentes, de que haya guarimba, como dicen.
Porque la oposición está violentando a la gente.
Exactamente. O sea,
está preparando la violencia de la gente.
Y eso no es poca cosa, porque hay muchos dólares de por medio metidos para tratar de generar incidentes.
A mí lo que me preocupa es, una vez más, en este contexto se da la actitud argentina frente al embajador venezolano, la posibilidad de la supuesta incomodidad del gobierno con la decisión del embajador venezolano Roger Capella de solidarizarse y colaborar con los movimientos sociales argentinos. Y digo que me impresiona porque parece como lo que pasó con Irán, es decir, siempre se da en una oportunidad en donde el gobierno argentino queda jugando absolutamente descolocado con lo que debería ser una postura latinoamericanista y en apoyo en este caso a una actitud de la oposición. Cuando contradictorio con esta foto que veíamos de que critican a Chávez por ser solidario con Argentina, ¿no?
Claro, como si estuviera jugando en realidad como un peón de Estados Unidos en este momento, que está haciendo esta campaña en todos los países. Ahora mismo están, luego hablaremos de Ecuador, pero están haciendo lo mismo con todas las elecciones.
Y otro de los elementos que a mí me parece ya no triste sino patético es que muchos funcionarios que ahora son funcionarios del gobierno pero que eran y que son dirigentes de los supuestos movimientos políticos y sociales se niegan a hacer declaraciones en apoyo al periodo de Roger Capella en la embajada. Y son organizaciones sociales y políticas que han recibido mucha ayuda del embajador y de Venezuela, y es vergonzante que no quieran emitir ninguna opinión.
Y con respecto a lo que tú dices, Jorge, lamentablemente no es casualidad. En el caso en Chile con el embajador Delgado también se vio esta situación en donde también el gobierno dijo de que se estaba entrometiendo en asuntos internos, y hoy día se genera acá en la Argentina. Creo que eso es bueno para la base, un poco refrescar la memoria de toda la solidaridad desinteresada del pueblo venezolano, porque aquellos que además reclaman en esta propaganda de los convenios no logran entender de que el convenio económico que hace Chávez no es de carácter mercantil, no es de carácter capitalista en donde quieran sacar beneficio. Es decir, ellos plantean la reciprocidad de las economías, de la solidaridad, del intercambio solidario, y creo que eso mucho le duele al capitalismo, en donde no pueden ver que haya un que puedan negociar con Cuba, en donde los cubanos ofrecen sus médicos sin necesidad de estar retribuyéndole con dólares. Entonces creo que eso es bueno aclarar la situación acá también en la Argentina con lo que se está dando con Roger Capela, y que fundamentalmente aquí tenemos que aducir que esto es parte del lobby de Israel en función de poder ellos tener todo el control político acá en la Argentina. No encuentro otra cosa, Carlos.
No, es evidente que lo venimos diciendo sin pelos en la lengua. Hay una involución en la política exterior, y digo, no me meto en la política interna porque también hay involución, pero en la política exterior hay una involución del gobierno argentino. La tocada de la campanita de Wall Street da muy buenos resultados. Hay varias cosas. Se lo rajó a Delía por el tema de lo de Irán. Ahora se intenta sacar al molesto para Clarín, para La Nación y obviamente para la gente de la Cancillería Argentina, embajador Roger Capela, que es un hombre que dejó de lado los sacuchitos y el whisky de las embajadas para juntarse y transpirar la camiseta de los movimientos populares. Y también, paralelamente a esto, viene el tratado de acuerdo agrícola que han hecho con Israel, el gobierno argentino, a través de esa figura detestable que es vicepresidente, que se llama Scioli, que todos dicen que no sirve para nada, pero el señor Scioli arma y desarma acuerdos sin evidentemente con el aval del presidente, porque esto no creo que el vicepresidente tenga tanto juego libre. Entonces, lo que está claro es que a Roger Capela lo quieren echar de aquí, precisamente la embajada norteamericana, la embajada de Israel, porque Venezuela molesta por el tipo de relaciones estratégicas que tiene con Irán, con Cuba, con los países que están luchando por la liberación.
Fijaros que en el último acto que estaba Roger Capela, ¿no?, que fue en el Congreso de Derechos Humanos, de Salud Mental y Derechos Humanos, él comentaba las dificultades que habían tenido al implementar la misión Milagro, que es este avión que se llevaba a hombres y mujeres a operar de cataratas y recobrar la vista en Venezuela, ¿no?
En forma gratuita.
Por supuesto, que solo hacía falta un pasaporte y que volvían con la vista. Eso se está implementando en Bolivia y en otros países. Acá había una gran dificultad para realizar.
No pudo salir más que un avión.
Nada más que uno.
Bueno, decir que el resumen latinoamericano, por lo menos nuestro periódico, nuestros programas y todo nuestro proyecto alternativo de contrainformación, sí dijo claramente y sacó un comunicado el día de ayer que la radio lo ha emitido, diciendo que estamos con Roger Capela precisamente por ser un embajador del pueblo y no por ser un embajador acartonado, borrachín, y como muchísimos de los embajadores que vienen acá a demostrar que el whisky de sus países parece que es mejor que el nuestro.
Bombón arriba, pa' mi vecina, con dignidad, con valentía, ese problema ya se resolvió, con gas directo y con mucho amor, con gas directo y con mucho amor, cosa tan buena. PDVSA, vamos triunfando, solucionando, contento el pueblo y la revolución, el comandante sí que nos cumplió, pero mira, 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 el comandante sí que nos cumplió, prende la cocina con patata Marcolina. Tempranito mi vecina, pero prende la cocina con patata Marcolina,
ya no tiene sol.
Monte el cafecito tempranito mi vecina, vaya. Vamos triunfando, solucionando,
comandante sí que nos cumplió. El comandante sí que nos cumplió. Prende la cocina, compatriota Marcolina.
Ya no tiene sol.
Monta el cafecito tempranito, mi vecina.
Viento te llegó.
Pero que prende la cocina, compatriota Marcolina.
Ya no tiene sol.
Ponte el cafecito tempranito, mi vecina.
¿Qué te llegó?
¿Qué te llegó? ¿Qué te llegó?
El gato tiene sol.
Adiós, bombona compañera.
Directo te llegó.
Prende la cocina, monte el pabellón.
Que el gato tiene sol.
Que te llegó directo al corazón.
Directo te llegó.
Señora, llegó su bombona.
No, ¿ya para qué?
De los llanos orientales a las cumbres andinas, del Madre de Dios al Pilcomayo, todos juntos somos Bolivia y seremos muchos más.
La música tan partidaria de Evo Morales, reafirmamos que nosotros, a pesar de todos los ataques que está sufriendo el gobierno de Bolivia, bueno, ahí seguimos apoyándolo en toda la línea. Precisamente recibe ataques porque está metiéndose con los intereses de los sectores más adinerados, con los sectores del poder fáctico que siempre controlaron la política en Bolivia. Y Evo Morales esta semana, lo ha dicho con todas las letras, denuncia un golpe a la democracia boliviana, y lo denuncia precisamente cuando se quiere poner en marcha sin ningún tipo de retraseos la Asamblea Constituyente, y con eso darle un golpe duro a toda esta oligarquía santacruceña, a la gente de Potosí, a la gente de Pando, que están tratando de quebrar esta alianza de Evo Morales con el pueblo.
Bueno, ahí habría varias cosas que señalar. El tema de la constituyente, hay una falacia que nadie lo está expresando en ningún medio de comunicación, no lo he visto en ningún lado. El famoso tema de que, según la oposición, Evo Morales quiere imponer su mayoría simple para poder votar, esto no es exactamente así. Está planteado que el grueso de la Constitución y aquellos puntos en donde haya discrepancias se pueden votar por 2/3. Y además, que si no llegase a haber acuerdo en 2 votaciones en cada uno de estos puntos, se iría a referéndum. No se me ocurre nada más democrático que esto, poner el referéndum de la Constitución y de los puntos en discusión, y en todo caso contrapuestos entre la oposición y el gobierno. Esto es lo que no acepta realmente la oposición, porque saben de que cuando se va a un referéndum son absolutamente arrasados. Este es el mismo tema que está pasando con el Senado, donde han bloqueado el Congreso.
Sí, han paralizado,
¿no? Han paralizado el Congreso, porque en el Senado tienen un senador más que, mejor dicho, tienen la mayoría de los 27 escaños, y con esto quieren paralizar la posibilidad de la ley de tierras, por ejemplo. Obviamente, si se va a un referéndum, no hablemos de qué pasaría con la ley de tierras. Ahora, incluso la propia reacción reconoce que nunca estuvo mejor parado Evo Morales por varias cuestiones. Hay crecimiento económico como nunca, los contratos petroleros fueron acordados. Yo hablaba con el senador Antonio Peredo, el jefe del bloque de senadores del MAS, y él me decía que es la primera vez que no pueden, lo decía con mucha cautela, pero que siempre hubo financiación de las petroleras de todas las campañas anteriores, y que en este momento no la hay, lo cual supone haber desmarcado por lo menos a uno de los problemas más serios que podía haber de financiación de estos sectores, lo que no quiere decir que miren con agrado la situación, pero por lo menos han neutralizado a este sector. Hay crecimiento económico, han aumentado en el presupuesto que mandan al Senado y que paralizó ahora el Senado, aumentan el salario mínimo, sí, para el año que viene, sí. Han hecho un bono de subsidio escolar para todos los chicos, para más de 1.200.000 chicos, a partir de la nueva renta petrolera que tienen, o sea que está
en y es
la...
más, al principio ese bono para la escolaridad era solamente para el nivel primario y a la semana lo aumentaron hasta el nivel secundario. Bueno,
todas inclusive estas cosas hacen de que la oposición y vinculada a los sectores de secesionistas, digamos, del oriente boliviano, no estén en la mejor situación para enfrentar esta batalla. Y una cosa que, perdón, que me parece importante, Evo Morales siempre fue acusado, incluso cuando fue la insurrección contra Sánchez de Lozada, por incorporar una estrategia que era a la vez insurreccional y a la vez electoral. Y otra vez, desde el poder, mantiene la misma idea. Está planteando que si el Senado se mantiene sus 13 por el voto de un tipo, los campesinos que están marchando sobre La Paz van a producir un levantamiento popular.
Sí, se va a jugar en la calle el tema.
Fíjate que justo esas firmas, esos convenios con las petroleras, es lo que se está negando a firmar la oposición.
También.
Justo eso.
Evo Morales dice sobre el tema de la tierra, la oposición hace una defensa intransigente del latifundio improductivo, porque el 80% de la tierra distribuida está concentrada en el 10% de los propietarios, en tanto que el 70% de los indígenas y campesinos solo posee el 4% de la tierra. Que vea el mundo quién es el dictador en este caso, quiénes defienden el latifundio y quiénes sabotean este proceso de cambio retirando a sus senadores.
O sea, Carlos, hay un dato impresionante. El secretario general de la presidencia del gobierno de Evo Morales, Quintana creo que se llama, él decía que iban a presentar una lista de los senadores de la oposición del grupo Podemos, del expresidente Jorge Quiroga, que tienen tierras, que ellos son latifundistas y terratenientes. Empezando por el jefe del bloque de Podemos, que se llama Walter Guiteras, que tiene 49.000 hectáreas en el Beni, que bueno, para nosotros puede no ser mucho, para Bolivia es una barbaridad. Y entonces esto muestra la vinculación estrecha entre esos senadores y el latifundio en Bolivia.
Fíjate que se está dando lo mismo que en Venezuela, ¿no? Justo yo escuchaba en Telesur a uno de estos del Podemos, de la oposición, que decía, sí, estas leyes de tierras, bueno, son graves, pero al fin y al cabo se pueden abolir, pero una constituyente no. O sea que la batalla es contra la constituyente ahora, ¿no? Por eso el bloqueo.
Vamos con la música de Juan Antonio de Los Ángeles, un hombre chicano que vive actualmente en El Paso.
Se murió el angelito y no quisiera llorar. Ya se murió el angelito y no quisiera llorar. Quisiera poder matar al culpable del delito. Quisiera poder matar al culpable del delito. Muerte de este angelito no fue muerte natural. La muerte de este angelito no fue muerte natural. Fue del sistema social que nos mata de a poquito. Fue del sistema social que nos mata de a poquito. Se nos fue este angelito, quizás cuantos más se irán. Ya se nos fue este angelito, quizás cuantos más se irán. A causa el maldito mal de haber pobres y haber ricos, a causa el maldito mal de haber pobres y haber ricos. Ya se murió el angelito y no quisiera llorar. Ya se murió este angelito y no quisiera llorar. Quisiera poder matar al culpable del delito. Quisiera poder matar al culpable del delito.
Bueno, queremos decir en esta segunda parte del programa que se cumplen hoy 68 días de la desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López, que las cosas están cada vez peor, que han aparecido las llaves, ya lo saben ustedes, tiradas por algunos de, seguramente de sus captores, como para embarrar y ensuciar mucho más este caso, y que es necesario cada vez más gritar el nombre de Jorge Julio López y exigir el castigo a los culpables y la aparición con vida de este hombre, que este es un problema de orden nacional y que si el Estado no toma cartas en el asunto, lo tiene que tomar la gente, como precisamente como hablábamos en Bolivia, como hablábamos en Venezuela. Digamos, si el Estado colabora con la gente, fantástico, como en Venezuela. Si el Estado colabora con la gente, como en Bolivia, fantástico. Pero si acá miran para el costado y dicen que solamente dicen la palabra, queremos que aparezca Jorge Julio López, como si fuera una cosa de un mago esto, evidentemente tiene que ser la gente en la calle la que exija la aparición y que de esta manera pare que haya más Jorge Julio López.
Y estamos en Resumen Latinoamericano, como todas las semanas, por AM530, La Voz de las Madres, y también a quienes quieran escucharlo a través de internet pueden hacerlo a www.madres.org o en la otra página de internet, www.agoratv.org.
En sí. Esa página de internet que nosotros tenemos, que es la de resumen@madres.org, también nos pueden pedir, porque nos han llamado varios diciendo cómo hacer para recibir el boletín semanal que mandamos por internet gratuitamente con mucha información sobre América Latina y el tercer mundo. Nos mandan un mail a resumen@madres.org, nos mandan su mail y el nombre y se lo empezamos a mandar gratuitamente.
Y para que nos quieran hablar por teléfono y dejar mensajes, como a las dos Claras, una de Parque Patricios y también a Sara de Parque Chacabuco, le agradecemos los mensajes. Se han comunicado al 4382-9327 y al 4382-8847. Y a Daniel Camporini le decimos que nos vamos a poner en comunicación con él.
Y nos vamos a la elección de mañana, a la elección clave también para América Latina, que es la que se va a realizar en Ecuador. Segunda vuelta en Ecuador, hay todo tipo de encuestas, ya va a hablar de eso nuestro compañero Jorge Marlevinger, pero lo que hay que decir es que Rafael Correa de la Alianza País, que es el hombre que obviamente levanta las banderas bolivarianas, le dice a su gente en el cierre de campaña en Guayaquil, en un acto multitudinario: cuiden cada voto ciudadano para que no nos roben, incluida la gente que todavía está indecisa, a los que piensan votar nulo, a los que piensan votar en blanco, no hay que dejarlos confundirse. Esto no se trata de quién construye más casas, sino de ganar la idea de una América Latina distinta, que es en la que estamos empeñados nosotros y nosotras.
Me impresionó una frase que dijo Correa, a quien la oposición de Noboa, mejor dicho, a quien Noboa acusa de ser amigo de Chávez. Dice: sí, yo soy amigo de Chávez, claro, del mismo modo que Bush, la familia Bush, es amiga de Bin Laden, cada cual elige sus amistades, dice. Es toda una definición.
¿Cómo están las encuestas, compañeros, ahí del tema de Venezuela, de Ecuador? Va, porque hay una última encuesta que habla del empate, de un empate técnico prácticamente entre Correa y el ultramillonario Álvaro Noboa.
Claro, dicen acá la información es que según las encuestas Gallup Internacional otorgó a Noboa un 52% de preferencia y a Correa un 48%. Dicen que en definitiva va a haber un empate técnico. que si bien tienen esa estadística fehacientemente, ellos están diciendo de que va a haber un empate técnico, pero ahí está esa pequeña trampita de decir un porcentaje donde gana Noboa, y el juego que se está, que es la nueva técnica que hoy día está usando estos poderes de nefastos, que son los fraudes, y es por ahí en donde se está haciendo gran esfuerzo. Se dicen que en la sede de Correa hay una gran multitud que están tratando de organizar para que el voto no se lo roben, y que en definitiva se esté asentando desde ya el fraude.
¿Cómo se define esta segunda vuelta?
No sé, el que gana, gana. El que gana, gana. Aquí no hay, ya no hay tercera vuelta.
Alexis Ponce, que es el dirigente del organismo de derechos humanos, nos mandaba una nota en que hace un análisis de la elección y también dice la importancia que tiene esta elección en el marco latinoamericano que venimos analizando. Porque dice que Estados Unidos también está poniendo todo el que no gane Correa, porque justo lucharon para que Perú ni Colombia tengan, digamos, un gobierno del lado de Evo Morales y de Chávez, ¿no? y de Cuba. Entonces, es muy importante que en esta elección gane Correa, porque sería una salida al Pacífico, lo llama él, ¿no? O sea, ¿cómo sería? Está ya el Atlántico con las alianzas, digamos, de bolivarianas, y este sería el bastión que tendríamos en el lado del Pacífico, ¿no?
Sí, porque hasta ahora Ponce habla del Pacífico retrógrado. Si Correa no gana, queda esa alianza entre Perú, Colombia y obviamente todos los peones de Estados Unidos. Y también destacar que Estados Unidos tiene en Ecuador la base militar más importante del continente latinoamericano, que es la de Manta. Y también decir que si llegara a ganar Noboa, de todas maneras, hay que pensar que el pueblo ecuatoriano está lo suficientemente preparado para salir a la calle a reclamar y a exigir, porque ha volteado ya presidentes uno tras otro cuando desde el poder no se le ha dado las reivindicaciones que el pueblo pedía.
Me llamó la atención con la base de Manta. Correa dijo que él no tiene problema de mantener o de volver a ampliar el contrato con la base, siempre que le permitan ser una base ecuatoriana en Miami.
Lo otro importante destacar en la pobreza en Ecuador, de 13 millones de ecuatorianos, el 60% vive la pobreza, que es el otro tema no menor que se genera, y esto mismo ha hecho que Noboa haga unos discursos demagógicos ofreciendo 300.000 viviendas construir en un año a la población, que en definitiva los mismos periodistas de Ecuador y dirigentes han dicho que es imposible, pero en esta idea de ir captando voto, en su último discurso en este tenor dice: quiero ecuatoriano y le pido a Dios de rodillas que tengan empleos, vivienda, salud, educación, por ello te pido que votes por mí. Es decir, en una actitud
desesperada
poder captar ese 23% de la votación que hoy día se plantea que está indecisa, y por otro lado Correa planteándole temas que a lo mejor ellos creen que le pueda complicar, en definitiva cuando les plantea qué opina de la FARC, Si lo van a reconocer como una organización terrorista, donde Correa ha dicho que ellos no se van a meter en asunto interno de Colombia, por lo tanto ellos no van a definir a la FARC como organización terrorista, y crear toda una situación con la relación con Venezuela. Ellos dicen que van a haber relaciones con Venezuela y que sí van a renegociar la deuda externa con Estados Unidos en función de poder tener más beneficio el pueblo ecuatoriano.
Pero que no van a firmar el TLC.
Exacto.
Que van a repudiar el TLC.
Y hablando del TLC, tendríamos que tener en cuenta por el tema regional que Alan García acaba de suplicar al Poder Legislativo estadounidense que ratifique el TLC con Perú. Y no solamente eso, sino que, ojo, porque viene Uribe a Chile a firmar el TLC con Bachelet.
Exacto.
Tampoco es casual.
Estos TLC bilaterales con amigos de los Estados Unidos, estos TLC bilaterales, son muy parecidos a firmar un TLC con el patrón, con Estados Unidos.
En Colombia también se firmó.
Sí, no, por supuesto.
Y esto no es casual, que nace con el fiasco que pasó acá Bush en Mar del Plata, donde no pudo él introducir el TLC, y una de las alternativas es hacer estos TLC bilaterales en función de estar metiendo su política económica.
Volviendo a Ecuador, el señor Noboa, el ultramillonario Noboa, apela como principal aliado a Dios. Viste que siempre que le va mal, Dios es aliado de todos los males, parece. Y entonces dice que Correa es el rey del mal, es el diablo, y usa armas que usa Satán. se arrodillan los actos, Novoa, mira a una cruz, un crucifijo que siempre ponen en el estrado, y dice: yo quiero ecuatoriano, y le pido a Dios de rodillas, quiero ecuatoriano que tú tengas empleo, que tú tengas vivienda, que tú tengas salud. Evidentemente, el
no
tema...
es una cuestión divina que el pueblo cuente con esos derechos.
Pero como todo el mundo sabe, Dios está con Fidel Castro, con Chávez, no nos vamos a preocupar por eso. Vamos a la música.
Mujeres y resistencia. Mujeres y
resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos.
Bueno, hoy volvemos a Oaxaca, en ese bravo pueblo que están luchando los movimientos sociales, campesinos, campesinas. Pero nosotros nos vamos a extender en contarles la lucha de las mujeres. Nos llegaba de las mujeres de Oaxaca una denuncia muy fuerte de agresiones y persecuciones, ¿no? Hace días una mujer de 45 años llegaba Radio Universidad, que es la radio que ha estado transmitiendo todo el conflicto y todas las luchas que llevan a cabo, llegaba casi en el llanto, porque había pasado por el Zócalo, que está tomado por efectivos de la Policía Federal Preventiva, y le habían tocado, ¿no? Le habían tocado, abusado sexualmente, y llegaba y contaba esta denuncia. Y bueno, todo eso ha ido moviendo a las mujeres a juntarse y ver qué hacen contra estos abusos de autoritarismo, porque fíjense, si ya es desagradable tener a la policía en todos los rincones de la ciudad, en el Zócalo, donde va la gente a charlar, a encontrarse, imagínense que además sufras abuso por esta policía. Se hizo una marcha de estas mujeres justo para denunciar, y la policía apostada estaba riéndose de ellas. Y bueno, una mujer se dio la vuelta y el primero que encontró le dio una bofetada. Bueno, pues las reprimieron, les lanzaron chorros de agua tóxica. Y bueno, esto ya ha llevado a que las mujeres, sin duda, saquen un comunicado e incluso hagan una organización específica que se llama la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas Primero de Agosto. Y esta fecha justo rememora la toma que hicieron las mujeres en este primero de agosto de la radio y de la televisión estatales, donde un grupo de mujeres muy grande tomaron un autobús, fueron en autobuses y tomaron estos medios para gritar todo lo que estaba sucediendo, bueno, no solo de las mujeres, sino también de los compañeros. Vamos a escuchar ahora un audio que nos mandan los compañeros de Canadá, del programa Alternativa Latinoamericana, de Alejandra Canseco, que es la que está en la Radio Universidad. Ahí nos va a contar sobre esta comuna de Oaxaca.
Nos parece que es un proceso de construcción efectivamente del poder popular. Sí, nosotros decimos que es nuestra comuna oaxaqueña y que en ese sentido los esfuerzos deben de redoblarse en los procesos de organización y en ese ejercicio real del poder popular. La conformación de los cuerpos de topiles de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que están luchando y tratando de garantizar y efectuar las diferentes tareas que implican dar seguridad al pueblo oaxaqueño, es una muestra de ese ejercicio del poder popular. Asimismo, la consecución de los casos jurídicos, de los casos políticos de cada uno de los detenidos a través ya de la Comisión Jurídica de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Asimismo, la construcción de una nueva constitución, un nuevo constituyente para Oaxaca, son parte de ese proceso embrionario del poder popular que se está dando en nuestra entidad oaxaqueña, y en ese sentido también Radio Universidad representa ese ejercicio del poder popular, donde los jóvenes, los universitarios, el pueblo oaxaqueño ha decidido que es necesario tener también los medios de comunicación al servicio de nuestro pueblo. Es un proceso que va a arribar efectivamente a generar un gobierno autónomo, a generar un gobierno paralelo en contraposición al sistema, a los partidos políticos en crisis en nuestro país, y en ese sentido consideramos que efectivamente es la comuna oaxaqueña la que ha iniciado y ha incendiado esta gran lumbrera que habrá de incendiar nuestro país, es la llama que enciende la pradera en ese sentido. Y es responsabilidad de todo el pueblo oaxaqueño y del pueblo de México lograr conjuntar los esfuerzos para que este proceso organizativo se retome como ejemplo en otros estados y podamos luchar juntos en la construcción de una nueva patria.
Escuchábamos a la compañera Alejandra y recordar también que justo esta toma de la radio estatal y de la televisión estatales era para denunciar el acoso que habían tenido con esta Radio Universidad, ¿no?, desde el Estado. Y bueno, aparte de la petición de destitución de Ulises Ruiz, que eso es la petición máxima de esta Asamblea de los Pueblos de Oaxaca, ¿no? Nos cuentan las compañeras, nosotras hemos estado presentes en cada etapa de esta lucha, en las marchas, plantones, enfrentamientos con las policías, primero las estatales, ahora las federales, en los puestos de socorro y cocinas colectivas, pero también hemos creado espacios propios de discusión y toma de decisiones que después llevamos a la Asamblea.
Desde el Congreso Constitutivo de la APO, 53 mujeres formamos parte del Consejo Estatal de este organismo. Ellas comentan que lucharemos hasta el final porque las historias de Ciudad Juárez, recordemos que en Ciudad Juárez ya más de 400 mujeres asesinadas, la represión de Atenco, de las compañeras de Atenco, y ahora en Oaxaca, no vuelvan a repetirse, porque las mujeres no sean golpeadas y violadas por sus propias parejas. Y sabemos que para ello es necesaria la transformación radical de la sociedad. Las mujeres del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, organización adherida a la APO, estamos convencidas de que el camino inmediato hacia esa transformación es la construcción del poder popular, y por eso estamos dispuestas a hacer vida la consigna que gritamos en las calles con nuestras demás compañeras y con la coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas. Mujeres oaxaqueñas, dejaremos el mandil y si fuera necesario, tomaremos el fusil. Bueno, nos adherimos a este comunicado y a esta lucha de las mujeres de Oaxaca desde Resumen Latinoamericano, y con ellas gritamos: ni un crimen más contra las mujeres y hombres del pueblo en la impunidad. Alto al autoritarismo y a la represión en cualquier parte del mundo, por la defensa de los derechos del pueblo, construyendo el poder popular. Ahora escuchamos a Susana Baca en este tema hermoso, María Landó.
La madrugada está ya como una estatua, como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad, y el mediodía canta campana de agua. Campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad, y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo,
María Lando,
de alzar los ojos. María de alzar los ojos,
María Lando.
De sueño, María, rotos de sueño,
María Lando,
de andar sufriendo, María, de andar sufriendo,
María Lando,
solo trabaja, María, solo trabaja,
solo trabaja,
solo trabaja, María, solo trabaja, y su trabajo es ajeno. Pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo,
María Lando,
de alzar los ojos. María de alzar los ojos,
María Lando.
Ajeno.
Estamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si nos quieren llamar por teléfono, pueden hacerlo al 4382-8847 o al 4382-9327. Pueden escribirnos mails a resumen@madres.org. También pueden escuchar el programa Resumen Latinoamericano por www.agoratv.org y también ver Resumen Latinoamericano Televisivo.
Paraguaya, damos la bienvenida a él, a un triunfo que ha pasado muy desapercibido, solo en la radio, de un partido de izquierda en Paraguay. No es un triunfo global, no es un triunfo que ganó las elecciones, pero es un triunfo importante en el sentido de que el partido Movimiento Socialista, el PMAS, se presentaba por primera vez en las elecciones en Paraguay, elecciones municipales, y logró meter como concejal, llegue a la Secretaría de Asunción, a Rocío Casco. Rocío Casco es una compañera del Congreso del Gobierno de los Pueblos, es una compañera que ha estado con nosotros el año pasado aquí, es miembro de la coordinadora ambientalista, y es una luchadora bolivariana en el Paraguay, en un país muy difícil. Allí ganó, obviamente, el Partido Colorado de Vuelta, el caballo oficial, pero de todas maneras ya se está introduciendo la punta de la izquierda bolivariana.
Y destacar, Carlos, que saludamos este triunfo, porque para ellos ha sido muy difícil. Ha habido bastante represión en el Paraguay, han vivido lo que es la persecución política, y que hoy día se logre este espacio en la sociedad paraguaya es un triunfo bastante importante, y creo que es el camino que Rocío junto a muchos compañeras y compañeros han estado dando en función de que se pueda avanzar en Paraguay, de que se pueda ir profundizando la democracia. Creo que eso es destacable, lo que hoy día se ha sucedido.
Vamos a escuchar precisamente a Rocío Casco desde Asunción, en esta entrevista que le hicimos desde la radio.
La participación de la gente realmente fue escasa, ¿verdad?, en Capital, pero la gente que acudió a las urnas a votarnos el domingo 19 es gente que había dejado de votar hace mucho tiempo, gente que ya no tenía esperanza de cambio absoluto, ¿verdad?, y que no tenía ninguna motivación para poder participar de las elecciones. Nosotros estamos dando un paso histórico en Paraguay, como decíamos ayer, nos estamos sumando a esa gran ola de cambio que se está sintiendo y que se está viviendo en toda América Latina. Es la primera vez que en Paraguay hay una representante socialista parlamentaria, y bueno, espero y voy a desarrollar esa tarea con mucha firmeza, con para no defraudar, ¿verdad?, a toda esa gente. Y bueno, estamos siendo la sorpresa también, porque nuestra campaña electoral se desarrolló en base a la militancia de los compañeros y las compañeras. No fue un despliegue muy grande de propaganda o de aparato, de economía, etcétera. Así es que la gente a la que llegamos a su casa nos votó, y bueno, estamos aquí nosotros bastante contentos, pero también bastante conscientes de lo que es la tarea que vamos a desempeñar de ahora en adelante. Tenemos una muy buena perspectiva, fue el voto joven, el voto familiar, el que nos impulsó a estar ocupando el cargo. Y nosotros, como nos presentábamos en algunos programas, somos un proyecto a largo plazo. Esta es la primera vez que nos presentamos a las elecciones, pero no van a ser las únicas, y estamos sumándonos, ¿verdad?, al viento de cambio en toda América Latina. Vamos a continuar desarrollar nuestro desafío, ¿verdad?, porque toda generación tiene dos tareas: o realizarla o traicionarla. Nosotros queremos realizar la tarea a la que estamos llamados como pueblos latinoamericanos también. Bueno, nosotros estamos, la instancia en la que estamos participando desde hace bastante tiempo ya es el Congreso Bolivariano de los Pueblos, y a partir de ese espacio estamos en contacto con demás movimientos y organizaciones, tanto de la Argentina como de Brasil, como de Bolivia, como del Uruguay, que bueno, están con representación parlamentaria o incluso, como en el caso de Uruguay, formando parte del gobierno. Así es que vamos a estar ahí en Argentina, tenemos contacto también con varios compañeros de agrupaciones que están fomentando y están participando también desde otros espacios de poder, que bueno, la idea es coordinar un poco en esa gran fuerza y sobre todo en ese poder paralelo popular que se está construyendo desde todos nuestros espacios, ¿verdad? Y el espacio para nosotros por excelencia de articulación de todo es el Congreso Bolivariano de los Pueblos.
Ya llegó el cuarteto patria. Aquí está el cuarteto patria. Vengan mujeres y hombres a pasar un rato ameno. Óiganme tocar.
Bailen mujeres mi dulce son. Bailen y gocen. Bailen mujeres mi dulce son, bailen.
Báilala bien bailador, dale la vuelta otra vez. Báilala bien bailador, pero dale la vuelta otra vez. Cuando dé la media vuelta, cuidado si le pisa un pie, anda.
Bailen mujeres mi dulce son, bailen y gocen. Bailes, mujeres, mi dulce son, bailes.
Había un cura en este pueblo, que cura más parrandero. Había un cura en este pueblo, que cura más parrandero. En vez de cantar la misa, se pone a cantar boleros.
Bailes, mujeres, mi dulce son, bailen y gocen. Bailes, mujeres, mi dulce son, bailen.
Remigio tenía una vaca que no la supo cuidar. Tenía Remigio una vaca que no la supo cuidar. Tanto la quiso ordeñar que se le murió de flaca.
Bailes, mujeres, mi dulce son. Bailen y gocen. Bailes, mujeres, mi dulce son. Bailen.
Más parrandero, en vez de cantar la misa, se pone a cantar boleros.
Bailes, mujeres, mi dulce son, bailen y gocen. Bailes, mujeres, mi dulce son, bailen.
Báilala bien, bailador, dale la vuelta otra vez.
Haciendo memoria,
la historia abonada por sus protagonistas.
El 25 de noviembre de 1911, en Anenecuilco, México, Emiliano Zapata proclamaba el Plan de Ayala. Y nos dice Eduardo Galeano: nació jinete, arriero y domador, cabalga deslizándose, navegando a caballo las praderas, cuidadoso de no importunar el hondo sueño de la tierra. Emiliano Zapata es hombre de silencios. Él dice callando. Los campesinos de Anenecuilco, su aldea, casitas de adobe y palmas secas salpicadas en la colina, han hecho jefe a Zapata y le han entregado los papeles del tiempo de los virreyes, para que él sepa guardarlos y defenderlos. Ese manojo de documentos prueba que esta comunidad, aquí arraigada desde siempre, no es intrusa en su tierra. La comunidad de Anenecuilco está estrangulada, como todas las demás comunidades de la región mexicana de Morelos. Cada vez hay menos islas de maíz en el océano del azúcar. De la aldea de Tequisquitengo, condenada a morir porque sus indios libres se negaban a convertirse en peones de cuadrilla, no queda más que la cruz de la torre de la iglesia. Las inmensas plantaciones embisten, tragando tierras, aguas y bosques. No dejan sitio ni para enterrar a los muertos. Si quieren sembrar, dice Zapata, siembren en macetas. Eso es lo que nos proponen. Matones y leguleyos se ocupan del despojo, mientras los devoradores de comunidades escuchan conciertos en sus jardines y crían caballos de polo y perros de exposición. Zapata, caudillo de los lugareños avasallados, entierra los títulos virreinales bajo el piso de la iglesia de Anenecuilco y se lanza a la pelea. Su tropa de indios, bien plantada, bien montada, mal armada, crece al andar. Y de allí, de precisamente de esa lucha, surge eso que se llamó el Plan de Ayala, que era un plan de reparto para los más pobres y de repudio para los más ricos. En uno de los puntos, el séptimo del Plan de Ayala, dice: en virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan, sin poder mejorar en nada su condición social, ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizadas en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas, por esta causa se expropiarán previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios a los poderosos propietarios de ellos, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor, y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. Firma este plan con la firma de Emiliano Zapata la consigna: libertad, justicia y ley, Ayala, Estado de Morelos, noviembre 25 de 1911.
Desde Sonora le canto a Chiapas con mucho amor. Le canto a sus combatientes, canto a su revolución. El día primero de enero del año 94 se levantaron en Chiapas los indios por el maltrato. 500 años robados, explotados, torturados, hasta que dijeron basta y ahora los llaman alzados. Tomaron varias ciudades en una acción coordinada, demostrando al mundo entero una fuerza organizada. Tenían muy poco armamento y muy pocos detonantes, pero traían la conciencia y el corazón por delante. Unos recios, qué frío sienten los caciques, tenía pólvora. Para no reconocer el fracaso salinista,
Compraron televisoras, periódicos y revistas. Comenzaron las mentiras de este gobierno embustero. Decían no son mexicanos, que eran puros extranjeros. Y la gente de la calle nada más se carcajeaba. Nomás les pintó un violín y los mandó a la chingada. Pero los hechos desmienten la razón oficialista, porque esta lucha se inspira en el ideal zapatista.
Gracias, Chiapas, por nuestra dignidad recobrada.
De la música colombiana, vamos, nos introducimos precisamente en Colombia, donde esta semana se produjo la detención del periodista Pérez Muñoz, colega corresponsal de Telesur, un hombre que nosotros habíamos sacado precisamente al aire cuando le hizo la entrevista a Raúl Reyes de la FARC, un hombre que tuvo la posibilidad, como periodista, obviamente, y no por las acusaciones que le hace el gobierno de Evo Uribe, que es un terrorista, de que está vinculado a la FARC y todo esto demás. Este hombre, Freddy Muñoz, tuvo la posibilidad de llegar a entrevistar al dirigente de la FARC y sacar esa voz también al mundo, y no dejar que haya solamente una campana sonando en el conflicto colombiano. Pero también lo de Freddy Muñoz, que obviamente le decimos toda nuestra solidaridad con él, y sobre todo con la cobertura que hace Telesur en Colombia, que es una cobertura valiente, que deberían aprender los medios televisivos del mundo, de que cuando hay un conflicto en un lugar hay que darle la voz a no solamente a los ricos y a los que tienen el poder, sino también a los que pelean, por ejemplo en Colombia, con las armas en las manos, no tener temor de eso, de que se escuchen esas voces. También ha sucedido algo muy importante que Julián va a relatar, que es el tema del caso de Simón Trinidad, ese hombre de la FARC que está detenido, extraditado en Estados Unidos y que ha sido juzgado estos días.
Claro, primero saludar la actitud de Simón Trinidad, de que a los revolucionarios que están en libre y que todavía siguen luchando los fortalece, primero porque cuentan de que cuando recibe, va al juicio y le anuncian que posponen su juicio, él esboza una sonrisa, es decir, ahí muestra la firmeza de él. Y esto se dio porque, a pesar de los 20 testigos y una decena de pruebas que habían en contra de Simón en Trinidad, el jurado no pudo llegar a un veredicto. Y esta situación significó de que el juez tuviera que anular el proceso e intentar nuevamente hacer otro juicio para poder encauzar a Simón Trinidad.
Pero por otra causa ya, ¿no? Por una causa ligada al narcotráfico.
Esta es la justicia norteamericana, es decir, no se le puede aprobar esta acusación. Nuevamente van a intentar con esta misma acusación.
En enero vuelven.
En enero, aparte de las acusaciones que tiene por narcotráfico y por terrorismo. Pero lo que te comentaba recién, el fenómeno que se produce en Estados Unidos, de que no pueden llegar a un veredicto porque no encuentran las pruebas para culpar a Simón Trinidad, pero Estados Unidos insiste y buscan otro tribunal que le sea adecuado para poder condenar a Simón Trinidad. Entonces, eso es destacar hoy día, que un jurado norteamericano, y el abogado lo señala diciendo que es una victoria desde el punto de vista jurídico para Trinidad y una vergüenza para los Estados Unidos, porque con todo eso hoy día no pudieron condenar, porque en definitiva la indecisión del jurado es la situación de que no hay pruebas, es decir, no hay pruebas en donde se le quiere vincular primero al narcotráfico y al terrorismo, y en definitiva con esto se demuestra lo legítimo que es la lucha de la FARC en Colombia.
Y esto es interesante, esta sonrisa, me quedé con lo de la sonrisa, ¿verdad? cuando un preso político, una presa política, sabe que lucha por una causa justa e incluso lo llegan a juzgar en el corazón del monstruo que es Estados Unidos, hay que tener agallas para estar prisionero, y de esto saben los cinco héroes cubanos y saben todos los que pasan por este tipo de prisiones realmente de altísima seguridad, como dicen ellos, pero donde vos te sentís muy solo, porque sabés que no tenés ni acceso a tu familia ni a... Y de pronto esa sonrisa muestra la sonrisa del vencedor, ¿verdad? La sonrisa que ayer, precisamente haciendo una entrevista a Fermín Muguruza, este cantante vasco que tanto queremos, nos contaba también una anécdota de un prisionero político vasco que cuando le anunció el juez que lo condenaba a 150 años, con esas condenas que hacen los españoles también, bueno, 150 años de cárcel, y que iba a salir en el año 2038, le dijeron, ¿usted tiene algo que decir? Y él dijo, ¿a la mañana o a la tarde? Y exactamente fue esa sonrisa de Simón Trinidad y ese gesto de ese prisionero político vasco y ese gesto permanente de la sonrisa de los cinco héroes cubanos desde las prisiones de Estados Unidos nos están marcando quién va a ganar esta batalla finalmente.
Pero agreguemos, Carlos, que Simón Trinidad se retiró de la sala con el puño en alto, además.
Sí, no, por eso, es una reafirmación de que es una lucha justa y que la lucha se da en América Latina por todos los medios y que esto es lo que vale, que finalmente quien va a perder en esta batalla va a ser quien anunció Fidel Castro en Córdoba, el imperialismo.
Amigos del pueblo que me conocieron siendo parrandero, hacerles saber yo quiero el porqué no he vuelto a parrandear. Me fui a la Sierra Nevada porque he decidido hacerme guerrillero, y estoy con mis compañeros en el 19 frente de las barras. He tomado este camino porque considero necesario que los pobres de Colombia seamos quienes estemos en el poder, hombre, porque ya está bueno tanta explotación contra los proletarios, y la lucha por ser libres es para nosotros sagrado deber, y por eso guerrillero soy guerrillero, empuño el fusil y al combatir lo hago hasta vencer. Combatir, lo hago hasta vencer o hasta morir por justicia.
justicia y paz es lo que quiero.
No hago hasta vencer o hasta morir, paz, justicia y paz es lo que quiero.
Vamos en resumen latinoamericano.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nosotros estamos un poquito preocupados, cuando no la provincia del Chaco otra vez. Acuérdense que desde esta radio y desde este espacio hemos seguido el conflicto de los hermanos Tobas, hasta que, bueno, condiciones ya movidas, a huelga de hambre, las movilizaciones en la plaza, hasta que firmaron un convenio de 10 puntos. Bueno, resulta que ese convenio hasta el momento no se ha cumplido. Y por eso queremos presentar, en primer lugar, un informe sobre venta de tierras a través de la declaración de un empleado del Instituto de Colonización y, seguidamente, una declaración de Egidio García, nuestro ya conocido secretario del IDACH, justamente sobre el no cumplimiento de los puntos del convenio firmado, y están estudiando tomar nuevas medidas de fuerza. Vamos a escucharlos.
A pesar que el gobierno provincial y el Instituto de Colonización salieron a desmentir las ventas de las tierras fiscales diciendo que todo está controlado, para el empleado del Instituto de Colonización, Raúl Vallejos, las ventas aún se sigue practicando en la provincia.
Se han vendido 1.890.000 hectáreas aproximadamente en la provincia, de las cuales se estima que entre 1.200.000 y 1.500.000 de hectáreas han sido enajenadas de una manera absolutamente ilegal, fraudulenta y escandalosa. Registramos en nuestros antecedentes, desde el 97 al 2003, 27 denuncias consecutivas que se han hecho advirtiendo lo que estaba sucediendo, lote de 2.500 hectáreas que se han vendido a un peso con 14, no la hectárea que haremos, todo lote a un peso con 14. Y ese ejemplo sirve para hacer extensivo a centenares, si no miles de casos con modos similares. Y lo que ha pasado posteriormente, que empresas radicadas fuera de la provincia a su vez han recomprado esos lotes que en principio se vendían, se regalaban de esa manera como describimos, por 2 millones, 800 mil pesos, en fin, se proyectó una ganancia neta en el negocio inmobiliario de casi 500 millones de dólares en este tiempo. Por otra parte, las empresas fueron acopiando distintos lotes, generándose enormes latifundios, expulsan a las comunidades aborígenes y a pequeños productores que estaban afincados hace muchos años en la zona y producen una catástrofe social de consecuencias terribles.
Hemos realizado una conferencia de prensa donde nuestro reclamo nuevamente a la demanda de los 9 puntos al Estado provincial. Estos 9 puntos no se han cumplido, ninguno de los 9 puntos. Fíjese la paciencia, hemos levantado la medida de fuerza en Villa Río Bermejito para que no... Hemos levantado el día 12 de octubre esta medida de fuerza, hemos levantado el acampe y para que el juez actúe realmente como debe actuar. Y hemos entablado conversación con dos carteras de parte del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo brindó a través del Ministerio de la Producción y el Ministerio de Educación de la provincia, pero nada se ha avanzado, nada se ha... simplemente fue una conversación, pero ahí de la ejecución no se ha avanzado en nada. Por eso hemos ido a las comunidades indígenas, a los Tobas, a los Huichilo, Mocoví, para comentar y analizar la situación real, lo que estamos padeciendo las comunidades indígenas, más de 70 y pico de días que hemos dejado de estar en la plaza, hemos dejado de estar haciendo o levantando otro tipo de medidas. Sí, las comunidades indígenas hoy están en estado de alerta roja para que pueda desembocar en una asamblea general para definir de qué manera se va a retomar la medida de lucha. Pero una vez más se ha burlado los intereses primordial del pueblo originario de la provincia, el Chaco, el señor gobernador.
Bueno, esto es lo que pasa en el Chaco. Lamentablemente sigue las injusticias. Esto es a nivel nacional. A nivel internacional también estamos preocupados porque peligra la adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en las Naciones Unidas. Hay información que hay intervención de algunos gobiernos de distintos países que presentaron una interpretación incorrecta y perjudicial para la disposición de las disposiciones de la declaración, como por ejemplo el gobierno de Botswana, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Esperamos que cese la politización que quieren hacer y que de una vez por todas reconozcan la existencia y los derechos de los pueblos indígenas.
¿Qué quieren vetar? ¿Quieren hacer un
Es una declaración, sí, de los derechos, no, de los pueblos indígenas que quieren frenarla. Bueno, no, pasando a algo más grato, vamos al universo de los mitos, de las leyendas, y vamos al origen de los ríos Pilcomayo y Bermejo. Cuenta la leyenda que, una vez que terminó la creación, Tupá, Dios, confió a Guarán la administración del Gran Chaco, que se extendía más allá de la selva, y Guarán comenzó la gran tarea. Cuidó de la fauna y la flora, de la tierra, de los ríos y de los montes, y también gobernó sabiamente su pueblo, logrando una verdadera civilización. Guarán tuvo dos hijos, Tupichabé, el mayor, que era impetuoso, nervioso y decidido, y Michibebá, el menor, más reposado, tranquilo y pacífico. Guarán, antes de morir, entregó a ellos el manejo de los asuntos del Gran Chaco. Fue entonces cuando comenzaron las peleas entre los dos hermanos. Ambos tenían opiniones diferentes respecto de cómo administrar los aspectos de la región. Un día se les apareció el genio del mal, Añá, quien les aconsejó que compitieran entre sí con destreza para resolver las cuestiones que los enfrentaban. Tupichabé y Michibebá, cegados por sus diferencias, decidieron hacerle caso. Subieron a los cerros que lindaban con el Gran Chaco y, para disputar su hegemonía sobre la región, acordaron realizar diversas pruebas de destreza, de resistencia y habilidad, especialmente en el manejo de las flechas. En una de esas pruebas, Michibebá lanzó una flecha contra un árbol que servía de blanco, pero Añá hizo de las suyas, la desvió y logró que la flecha penetrara exactamente en el corazón de Tupichabé. Al instante la sangre brotó a borbotones, con fuerza, y comenzó a bajar por los cerros. Llegó hasta el Chaco, se internó en su territorio y formó un río de color rojo, el Iputá, el Bermejo. Al darse cuenta de lo que había hecho, de las consecuencias de ese inútil enfrentamiento, Michibebá comenzó a deshacerse en lágrimas y lloró tanto que sus lágrimas corrieron tras el río de sangre de su hermano. Así se formó el Pilcomayo, siempre a la par del Bermejo, y el Gran Chaco quedó sin jefe, pero siguió prosperando bajo el cuidado de la naturaleza, enmarañado impenetrable, surcado por el río de aguas rojas, nacido de la sangre del corazón de Tupichabé. Bueno, con esto nos despedimos, escuchando también una hermosa música que es la pastoral, que es un ritmo andino criollo. Hasta la próxima semana.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y si quieren llamarnos pueden hacerlo al 4832-8847 o al 4832-9327 o escuchar este programa por internet en la www.madres.org. Decirles también que pueden comprar Resumen Latinoamericano, la edición, el periódico, cuya tapa este número dice Chávez o Bush, referido a la elección de diciembre en Venezuela, en los kioscos de Avenida de Mayo y Corrientes y también en la librería de las Madres de Plaza de Mayo.
Culturas y contraculturas.
Con esta musiquita brasilera de Clara Nunes, una de las grandes, una de las que reivindicó la esencia africana, la raíz africana en su música y en su arte, nos sirve de fondo para contarles que en Brasil se celebró el Día de la Conciencia Negra en homenaje al líder de la resistencia esclava Zumbi dos Palmares, muerto el 20 de noviembre del año 1695. Muchos actos antirracistas fueron organizados en ciudades donde se concentra la población negra brasileña, en muchas de las cuales se decretó el día feriado, entre ellas en Sao Paulo, en Río de Janeiro y en Cuiabá. Zumbi fue el símbolo de la lucha de los esclavos. Fue uno de los jefes del famoso Quilombo dos Palmares, que significa República de Negros Independientes, ubicado en la Sierra de Barriga, en el límite entre los estados de Alagoas y Pernambuco. Passando pelo regime dela, faz requebrar a sentinela. El día para el homenaje a la memoria de Zumbi fue elegido en 1978 y a partir del 2003 se celebró en todo el territorio nacional. El Quilombo dos Palmares fue fundado en 1597 por esclavos que huían de los ingenios, donde se reunieron más de 30.000 personas que resistieron valerosamente las hostilidades de los esclavistas durante casi un siglo. Será que namora fazendo um buchicho com servindo e calhos? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho, chucalho que mexe com ela? Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de Benguela? Será que tá no remele chavando do meu peixe na tigela? Será que...
peruana de Lima.
Con estos toques del cajón peruano y la voz de fondo de Nicomedes Santa Cruz, queremos contarles que en Perú, por lo menos 4 millones de personas tienen como idioma materno el quechua, el aymará u otra lengua nativa. La congresista María Sumire, al presentar la campaña nacional por la interculturalidad, habla en tu idioma, es tu derecho, que tiene como objetivo promover el respeto y el uso de las lenguas originarias del país. La campaña por la interculturalidad contribuye con la creación de una política de Estado dedicada a este tema y a sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de cada peruano, de que cada peruano hable en su lengua originaria, ya que es un derecho que la Constitución Política garantiza. La legisladora María Sumire reclamó al Estado que en sus oficinas de atención al público se coloque a personal que hable el idioma que mayoritariamente se hable en la zona. En departamentos como los de Ayacucho y Apurímac, más del 50% de la población es quechua parlante. También se presentará ampliado el proyecto de ley para la preservación y uso de las lenguas originarias del Perú, el cual será evaluado en las comisiones de educación y de asuntos andinos y amazónicos del Congreso. El Perú cuenta con alrededor de 28 millones de habitantes.
Como una llovizna de septiembre, Laura era tan suave como un beso en la frente.
Y esta exquisita voz es de Rafael Amor, nuestro cantautor de cada semana.
Tenía mariposas.
Rafael Amor nació en Buenos Aires en noviembre del 48. Su padre, don Francisco Amor, fue una de las piedras fundamentales de la canción popular en la Argentina, ya que fue el brillante cantor de la orquesta de Francisco Canaro. Su madre, doña María Toraño, una de las más cotizadas artesanas del bordado de América. Rafael Amor es considerado por sus propios compañeros como uno de los más destacados autores de su generación. En el año 73, Rafael Amor viaja a España. Luego decide exiliarse allí, y es donde desarrolla la mayor parte de su carrera. Recordemos que aquel fue un momento de eclosión de la canción de autor y sobre todo de la canción sudamericana.
Era como el rocío, la frescura de su risa.
Graba No me llames extranjero, disco que alcanza una gran repercusión. Hoy está más vigente que nunca por ser un verdadero himno a la universalidad humana. Luego vinieron más discos como Personajes, El loco de la vía, 10 años en España, El perro cojo o Corazón libre.
Un jazmín parecía.
Rafael Amor fue un recorredor infatigable de la geografía. Caminó casi toda América Latina, pisó escenarios tan importantes como el Teresa Carreño de Caracas, el Teatro Colón, y también en la Universidad de Bogotá, en la Univalle de Cali, el Teatro de la Universidad de Medellín, el Manizales, en el Teatro Fundadores. En Perú cantó en la Plaza de Toros de Acho en Lima junto a Silvio Rodríguez.
Sus trenzas.
Habana, por intermedio de las autoridades del Poder Popular, fue distinguido con la Giraldilla y el Adolfo Guzmán de Música. Premios, el uno como visitante distinguido y el otro a la labor musical.
Le daba mi manzana, qué hombre me sentía.
Ella el Estado español, pocos son los que se pueden trasumar permanentemente su geografía cantando, haciendo amigos, cimentando un nombre que para algunos ya es leyenda. Si hay una resurrección en los oídos del pueblo de la juglaría, que nunca se fue, que sigue al pie del cañón, no se puede dejar de nombrar entonces a Rafael Amor. Y entonces ahora vamos a escuchar El loco de la vía, de y por Rafael Amor.
Saben que hay locos de muchas clases, ¿no? Está el loco que se hace el muerto para ver el entierro que le hacen. El loco previsor, ese que le dijo a la madre, dice, esta noche no me espere porque no voy a volver. Y dice, ¿por qué no va a volver? Porque no voy a salir. Estaba un loco golpeando la puerta de la casa a las 4 de la mañana. Viene un policía y dice, ¿qué está haciendo? Estoy esperando que me abran, señor. Y dice, ¿por qué no golpea? Dice, porque ya golpeé. Golpeé de nuevo. Que esperen. El loco de la vía vivía en la vía, por donde corría con monotonía el tren, a horario con atraso, pero todos los días. Tenía una casa barata, chata, además de lata. Techo que había hecho con esos desechos que se encuentran a gatas en la precaria orilla ferroviaria. Tenía un perro puntiagudo con alma de felpudo que siempre estaba echado como entredormido, parecía cansado con un solo ladrido. Con un grillo minúsculo atornillaba crepúsculos y en el barro violeta de la quieta cuneta una luna roja de sangre se le antoja la luz de la barrera. El loco de la vía abría las mañanas una ventana nueva con cortinas finas de estrellas vespertinas y en el humo alargado de su fuego gastado se elevaba y ondeaba una blanca bandera más alta, más grata que la del guardabarreras. Tenía una mirada suburbana entre verde y cansada y aunque veía, parecía que ya no miraba o que no le importaba todo lo que había. Una voz de vino amarga que a muchos le dolía, y cuando el tren pasaba con su marcha cansina, rutina encadenada, él no decía nada, pero se sonreía. Y molestaba, claro, al oficinista que desviaba la vista con el sentido práctico de los burocráticos que viven de rodillas tras las ventanillas y que creen solo en las cosas que están en las planillas. A la señora Beata, santa mojigata, con alma de rosario y de pecado diario, que con recogimiento y arrepentimiento de confesionario siempre se escondía del loco de la vía. Sí, claro, como lo pedía. Ah, si hubiera ido por la sacristía, si hubiera sido como los demás que lamían consuelos, no le molestaría y hasta pagaría con una limosna la paz en el cielo. Y al señor pudoroso, serio, moralista, ese que da el asiento correcto, educado, que por las noches vive en el mareo loco de baneo de plumas, de coristas y un amor pagado. Y al pseudo inteligente con cara de valiente, de duro, intransigente, que se cree reformista, que cuando lo veía a un lado de la vía al sol, sin la camisa, desafiar al mundo con su risa, comprendía que él también iba en el tren, el de todos los días. Y al político, retórico, crítico, porque no lo votaba el loco de la vía. Y a los vendedores y a los prestamistas, porque no compraba y no se vendía. A los poderosos, porque era orgulloso. A los desgraciados, porque no era esclavo. A la hipocresía, porque no creía. Y a los mansos, porque se comprometía. Claro, ya le molestaba, porque a un callado nunca se callaba. Es que era un mal ejemplo el loco de la vía. Había que aplastarlo, borrarlo, desterrarlo, no vaya a ser que un día quieran imitarlo. Es un enemigo, vive al sol, no es mendigo y hasta veces canta. Es un subversivo. Y vinieron 20 carros de asalto, 4 de explosivos, un camión de la perrera, un destornillador para forjar los grillos, máscaras antigases, carros autobombas, 60.000 mangueras para aplacar el humo blanco de su blanca bandera. Le aplastaron la casa barata y chata, le expropiaron al perro puntiagudo con alma de felpudo. El loco de la vía reía todavía y gritó ¡libertad! Con su voz que dolía. Este ya está en la lista, dijo el oficialista. Y la Santa Señora en una Ave María pasaba la alcancía. El señor circunspecto miraba muy correcto. Los hipócritas se compadecían. El político crítico con sentido analítico dijo que era anárquico, que su fin era típico. Los poderosos repetían con gozo. ¡Vaya! Es un ejemplo claro. La libertad no existe, decían los esclavos. Y los mansos con quietud de remanso rezaban. Y un curita les decía: arrodillaos, hijos. Siempre arrodillados, hijos. Y así se lo llevaron al loco de la vía. Y en su lugar de lata de lunas escarlatas, con ventanas nuevas todas las mañanas, con cortinas finas de estrellas vespertinas, picotean el crepúsculo de algún grillo minúsculo, unas cuantas gallinas.
Nos vamos a despedir escuchando a Rafael Amor en Violeta y decirles que no se olviden de Jorge Julio López. Hoy más que nunca queremos a este compañero con vida y queremos que se castigue a todos los asesinos que todavía siguen sueltos. Fuimos Silvia Madía, María Torrellas, Angélica Mendoza, Julián Valdés Recabarre, Jorge Marle Binger, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla Carlos Aznárez. Hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.
Hasta la próxima.
Una gaviota de niñez que baja a refugiarse en su madera seca. Violeta tiene un nombre de poema, garabateado en una servilleta, por esos parias en alcohol perdidos, tan solitarios, tristes y poetas, violentos. Violeta, 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 a veces llora esos amores que tras la noche al alba izan las velas, siempre los mismos pasos de regreso desde el avión. Tiene una historia como en las canciones que los borrachos cantamos en las mesas de las tabernas con humo y acordeones pasados de tabaco y de cerveza. Violeta, ay, ay, ay. Violeta. Tiene una foto al lado de la cama donde la infancia duele amarillenta y la sonrisa de ahora no es la misma, traviesa y cómplice de aquellas trenzas. Violeta bebe su ron adulterado, manos furtivas recorren su cadera y entre procas de risas y caricias vaga en sus ojos sin luz la borrachera. Violeta, Violeta, sí, sí, Violeta. Puso sus manos tibias en mis manos por una calle de un país cualquiera. Mi corazón, me dijo, es como el tuyo. Late soñando con otras riberas. Y yo que vivo yéndome de todo, al fin me fui sin volver la cabeza. La vi bajar los ojos y en silencio la oí contar los pasos a su pieza. Violeta, con el alma y venga. Violeta, sí, sí, Violeta, otra vez la última, Violeta. Se acaba con el alma.